Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, hoy desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. En Hermosillo, Sonora, está Marco Paz Pellat.
Muy buenas tardes.
Y en la Ciudad de México, Bernardino Esparza.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Y César Callejas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bien, a ver, México es el país de muchas leyes muertas o de muchos artículos que contienen las leyes que están más muertas que mi vista tarabuela. Así de fácil. Ya sé que tú, Bernardino, vas a empezar ahora con tu cantaleta de siempre, las leyes están para respetarse, bla, 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 bla. Pero es un hecho que las leyes en México muchas veces se hacen cumplir de acuerdo a la conveniencia o intereses políticos de o el presidente de la República o de los gobernadores de los estados. Esa es la triste realidad. Una de estas leyes es la llamada Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que expidió el 19 de mayo de 2004 el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el objeto de esta ley? A ver, establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la administración pública, determinar las acciones para su cumplimiento y la promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad, además del conocimiento de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos. La verdad es que nuestras leyes, cuando las redactan, ¡ah, qué rechulas son nuestras leyes! Esta ley entró en vigor 60 días después del 31 de mayo de 2004, que fue el día en que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Desde su expedición ha sido reformada o adicionada 16 veces por la legislatura local, siendo la última el 18 de diciembre de 2014. Hay gente que en su momento criticó mucho esta ley porque pues prohibía conductas, muy diversas conductas negativas, que la verdad hay que decirlo, ni antes ni después de la ley ha habido un jefe de gobierno del DF o de la Ciudad de México capaz de controlar estas conductas. Un analista de la época dijo que esta ley le dio a los policías armas para extorsionar y sacar de espacios de la ciudad a los más pobres, grafiteros, vendedores ambulantes o artesanos, entre otros. Y lo criticaban porque había sido expedida por quien decía defender a los pobres, obviamente. Por ejemplo, una infracción contra la tranquilidad de las personas, que es letra muerta, dice, una infracción es prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. Ah, pero le añadieron, la presentación del infractor solo procederá por queja previa. Entre estos infractores, indudablemente, están los limpiaparabrisas, que en la Ciudad de México muchas veces exigen que les pagues por su servicio, a veces con mucha agresividad, aunque no se los hayas solicitado o aunque les hayas dicho no gracias. Yo he visto conatos de bronca en la calle, de microbús, de personas que van en su coche porque el limpiador del parabrisas no le gustó que no le dieran. Y he visto cómo son más irrespetuosos con las mujeres que con los hombres. ¿Qué pasa con estos infractores? Que la ley dice que tú tienes que llegar a presentar la queja. ¿Quién va a presentar una queja sabiendo que no va a pasar nada? Ahí va otra. Otra acción contra la tranquilidad de las personas, que ninguna autoridad combate, es producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un posible peligro a la salud de los vecinos. Y digo que también es letra muerta porque cuando tú escuchas a un microbusero hacer sonar sus cornetas de aire que te pueden dejar sordo, los policías que ahí están encargados o no sé quién, no levantan un dedo. Y así como esta ley de la Ciudad de México en municipios y en estados del país abundan por todos lados. Puedo apostarte que en Sonora hay varios, mi querido Marco.
Seguro.
Una infracción contra la seguridad ciudadana es detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aerostatos sin permiso de la autoridad competente. Otra disposición que nadie respeta, caray, empezando por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que no dijo que ella no va a prohibir la quema de cohetes, olvidando en primer lugar que a ella no le toca ni prohibir ni autorizar lo que ya está regulado por la ley de cultura cívica que promulgó su jefecito y patroncito cuando ella era su leal secretaria del medio ambiente. Total, de nada sirven las leyes y Bernardino podrá escribir un centenar de libros sobre estas leyes si nuestros gobernantes no las hacen cumplir y si los ciudadanos, aunque exijamos su cumplimiento, nos manden al diablo. Y esto es un ejemplito que se me ocurrió hoy porque la jefe muy amablemente dijo, pueden quemar cohetes, aunque sugiero que no lo hagan. No lo voy a prohibir. Bueno, ella no está para prohibir. La ley lo prohíbe. A ver, Bernardino.
Pues sí, Eduardo, ahí te va mi cantaleta de siempre, ¿no? Y, y esta es la siguiente. Pues bueno, sin duda, Eduardo, creo que a nosotros como ciudadanos también nos corresponde entender lo que es la cultura cívica, ¿no? Eso creo que es importantísimo.
La gente no tiene tiempo ni para... A ver, en un país de secundaria en promedio, Bernardino.
A ver, Eduardo, pero es que no necesitas tener el nivel hacia arriba, ¿no? Como tú comentas, la secundaria, lo que tú quieras, la preparatoria, la carrera, el posgrado, sino simplemente entender que si quemas un cohete...
Entonces, doctorado para escribir libros.
Pero tampoco es eso, Eduardo.
Me estás diciendo que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, va a entender una ley.
No, el que tú dijiste, tú dijiste que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, yo estoy diciendo que nosotros, como ciudadanos, nos corresponde...
¿Estás hablando de nosotros cuatro?
De todos nosotros y los que nos están escuchando, Eduardo, ¿no? Y todas las personas que nos oyen, nos ven, nos escuchan. Creo que la cultura cívica es bien importante. El comportamiento del ser humano frente a la sociedad también hay que
tener. Estoy de acuerdo, pero...
En todas las características.
¿Quién debe hacer cumplirla?
No te escuché.
¿A quién le toca hacerla cumplir?
Bueno, a la autoridad, por supuesto, pero también a nosotros, Eduardo. Si no contribuimos con eso...
A nosotros.
Obviamente, indiscutiblemente, nos van a sancionar. Nos van a hacer sanciones.
La autoridad está hacerla cumplir y no la hacen cumplir.
Bueno, Eduardo, pero entonces ahí está la ley de cultura cívica. Hasta donde veo, en la Ciudad de México hay 74 juzgados cívicos en la Ciudad de México, en donde puedes ir a presentar tus quejas. Si estás inconforme, puedes presentar tus quejas. Si a ti no te gusta que te limpien,
a mí me encanta para que
presenta tu queja.
¿Sabes? Porque tú tienes mucho tiempo para perder e irte a un tribunal o un juzgado y estar 6 horas para reportar a un limpiaparabrisas. Qué bueno que tú seas tan buen ciudadano. A ver, César.
Yo veo dos elementos interesantes aquí. El primero es que las leyes se hacen de acuerdo a la realidad objetiva. Es decir, el legislador tiene que ver la realidad, la autoridad tiene que ver la realidad y sobre eso se legisla. Por eso hay muchas leyes muertas, leyes que no tienen nada que ver con la realidad. Y esta ley no refleja nuestra convivencia social. Hay que replanteárselas. Ahora, la única obligación de la autoridad administrativa es hacer cumplir la ley contra la voluntad de los ciudadanos que no se dejan. Punto. Ahora, la ley está mal redactada porque está fuera de la realidad. Y entonces, si pensamos que vivimos en Estocolmo y que la gente hace las cosas como debe por convencimiento, posiblemente en unos años, tal vez, no sé cuándo, pero lo que hace falta es una política de cumplimiento de la ley con leyes fáciles, accesibles, que reflejen la realidad. Tenemos una ley que está muerta porque está fuera del mundo y aparte de eso, una autoridad que se permite decir esta ley sí, esta ley no, y lo más grave, esta ley sí para fulano, mengano y sultano, pero para los demás no. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos fuera de la realidad. Es una ley que, bueno, nomás
como se quiera. A ver, es más, quiero recordar que esta ley, lo dije hace rato, uno de sus objetos es la promoción de una cultura de la legalidad. Hasta el momento yo no he visto una gran campaña que promueva la cultura de la legalidad. Perdón, y esto tampoco me toca a mí, le toca al gobernante. A ver, Marco Paz.
Yo creo que tenemos un déficit bastante grande en materia de cultura cívica en general y cumplimiento de la ley. No estamos acostumbrados a hacerlo. Segundo, incapacidad de parte del gobierno. Y tercero, la corrupción, que siempre aceita pues este tema de no cumplir con la ley, lo marcado o lo establecido.
Bueno, pues el mensaje es, en la Ciudad de México, como en todas las ciudades de México, vayan y truenen cohetes, porque no hay autoridad que va a exigirles que cumplen el ordenamiento legal que lo regula. Ahí está el problema. Y por eso vivimos sin convivencia pacífica, como le gustaría a Bernardino y a mí también que viviéramos. Mensajes. Y siguen contando en el INE, siguen contando, pues todas las solicitudes para que se realice la revocación de mandato. Bueno, no que se le revoque el mandato al presidente. El proceso de votación para que la gente se manifieste a favor o en contra de la revocación del mandato. El INE dio a conocer los datos más recientes, Bernardino. ¿Cómo van?
Pues sí, dicen que ayer de un reporte que dieron va el 47%, el 47.44% de las firmas necesarias para convocar a la celebración de la revocación del mandato presidencial. Esto implica, Eduardo, dos aspectos. Acuérdense que la recabación de las firmas es por apps y otra por escrito, por papeles. Entonces, por escrito se habla de que hay alrededor de 1,300,000 firmas, ¿no? Por app es 1,300,000 firmas, ¿no? Y el resto, casi 9 millones, un poquito más, es en papel escrito, ¿no? En papel. Ahora, dentro de todo este proceso, Eduardo, casi, pues, en concreto, dicen ellos que han recibido alrededor de 10 millones, casi 11 millones de solicitudes, ¿no? En total, con las apps y con los escritos. Está pasando ahorita el proceso. Dentro de toda esta revisión, dicen que hay 258,000 han sido descartadas por inconsistencias. Es decir, hay un gran abanico, pues, decirlo de esta manera. Muchas de estas inconsistencias, pienso, no lo dicen aún todavía, pero han de ser porque pues no está bien recabada la firma, los datos, no está la credencial del elector, la fotocopia bien hecha, por muchas circunstancias.
Pero estas que han sido rechazadas son las que se obtuvieron por medio de apps o de papel.
No lo dice, fíjate, que es lo que no sé aún todavía. Quiero pensar que sea por parte del papel, ¿no? No porque sabemos. Las apps creo que es más seguro, ¿no? Ahí te sacan la fotografía, te sacan la credencial del elector y obviamente pues llenan tus datos más rápidamente. Como que es más confiable el app. Ahora, en papel, pues obviamente ese es el problema. Creo yo, me supongo que han de ser estas inconsistencias de las 258,000 por parte del papel. Apenas está el proceso, Eduardo. Este proceso terminará por febrero de revisión de firmas. Yo sigo insistiendo, seguimos insistiendo, al menos así, lo hemos comentado aquí en el programa, que se van a juntar casi las 3 millones de firmas, 2,700,000 firmas, 800,000 firmas, para claro, que se empiece a celebrar la revocación del mandato. Esa es una característica.
Porque hay que verlo. El presidente y Morena movieron sus huestes ciudadanas para que se obtuvieran estas firmas. Porque lo que el presidente no quería es otra vez quedar en ridículo, como quedó en ridículo en la consulta contra los expresidentes. O sea, fue un ridículo total, aunque el presidente dijera que estaba muy contento con los resultados, pero, por favor, fue absurdo. Yo creo que ahora dijo, aquí no voy a estar contento haciendo el ridículo.
Sí, efectivamente, pero de cualquier manera, Eduardo, se hayan movido o no se hayan movido, bueno, pues están ahorita ya contando estas firmas, son más de
3,000 cajas. Yo entiendo, pero tú estás dando los números, yo estoy tratando de dar una interpretación.
Bueno, sí, perfecto.
¿De por qué se llega a esos números? O sea, sí, a lo mejor de repente fue por los mexicanos tenemos una gran cultura cívica, ahora sí no entiendo nada, Bernardino.
Eduardo, pero pues hay que confiar en los ciudadanos, ¿no? Ahí están las firmas, hay que ver si están bien recogidas las firmas.
Yo no estoy diciendo que no confíe, mi querido ciudadano, en ningún momento. Lo que estoy diciendo y estoy tratando de explicarme, que tal vez a ti no te interesa, a mí sí, es cómo se llegó a tantas firmas cuando en la última consulta ciudadana fue un desastre y un fracaso y nadie quiso. O sea,
puede ser porque es un supuesto tuyo que ni a ti ni a mí nos consta. Entonces, bajo eso...
Pues, como
es
a ti no te consta, mi querido Bernardino, entonces, que las que han sido rechazadas sean de papel.
También, efectivamente, porque entonces, no hay información consta. Correcta.
Estamos,
no nos consta.
Estamos suponiendo, yo no estoy afirmando, estoy suponiendo.
Es un supuesto, Eduardo, efectivamente. Bien. Entonces, estamos dentro de ese supuesto y considero que se van a juntar las firmas, se va a celebrar la revocación del mandato.
Claro, no hay duda.
No hay duda, hay cuestiones jurídicas ahorita, la controversia constitucional que aún todavía no se define respecto al presupuesto para celebrar la revocación del mandato. Se dice que hoy justamente también inclusive el Tribunal Electoral en la tarde va a tener una sesión para determinar lo que es el acuerdo del Instituto Nacional Electoral también y fijar las reglas de esta revocación del mandato. Es decir, los aspectos...
Pero no están ya fijadas las reglas en la ley correspondiente.
Sí, pero acuérdate que hubo una impugnación respecto también al acuerdo del Instituto Nacional Electoral.
Ah, bueno, es otra...
Posterga,
sí, claro.
Donde se posterga la revocación del mandato. Es decir, por un lado fue la Suprema Corte, que ya les dijo, tienes que seguir trabajando sobre la revocación del mandato, pero también el Tribunal Electoral fue impugnado en ese sentido y a hoy se dice que va a haber una reunión, una sesión para poder determinar esas características.
Bien. A ver, vamos a seguir en las suposiciones. ¿Cómo, a qué atribuyen ustedes que se hayan reunido tantas firmas, César?
Yo creo que es evidente que hay un manejo corporativo del asunto, es decir, sí hay un movimiento de partido. Platicábamos aquella vez que me regalaron el panfletito de la ratificación del mandato, no existe tal cosa, y si hay todo un movimiento corporativo, estamos en presencia de un ejercicio corporativo de poder que tiene que ver con denuncias sobre los consejeros, presiones de muy diversas maneras, el truco de la ratificación, todo este tipo de cosas.
El uso de los colores de Morena en muchos de los lugares que se establecieron para recolectar firmas, sé si en todos esos lugares... ¿Había copiadoras fotostáticas o cómo hicieron la copia del acta de la credencial de votar? Correcto. O sea, como que mucho dinero los ciudadanos de repente se inspiraron hasta para entrarle con la tecnología. No sé, son preguntas. Y también tendrá el Tribunal Electoral que decir sobre estas denuncias de recopilación corporativa, como tú bien la llamas, César, tendremos que enterarnos, ¿no?
Y al final les llevamos a ver quiénes van a ir a votar el día, si en el momento en que se haga, cuántos van a ir a votar, que ese va a ser el momento de quiebre real.
El 40% del padrón, pues a ver si son capaces de movilizar ahora sí a la gente.
Es lo que vamos a ver.
Marco.
Esta es la preocupación, que el objetivo se supone es impulsar una cultura democrática en el país para la toma de decisiones, como es el caso de revisar si el presidente tiene el consenso o el apoyo para continuar gobernando, cosa que no está en duda según las diferentes encuestas. Pero lo preocupante no es lo que está pasando ahorita, es lo que puede pasar el día de la votación, esa movilización que se tendría que hacer. Porque
no, si no, perdóname, con base a lo que tú dices, ya es preocupante, porque ¿sí? Si Morena movió sus huestes cuando tenía que ser el ciudadano común y corriente el que decidiera recabar las firmas, si esto fue una acción corporativa, de democrática ya no tuvo nada, no nos hagamos todo.
Y eso probablemente sea peor de cara a la votación, y ahí es donde creo que vamos a tener un problema mucho mayor, porque no es consistente estas cifras con la participación ciudadana en la elección, en la votación anterior para los expresidentes, ni con las votaciones que tenemos formalmente. Entonces, creo que vienen muchos litigios y muchos pleitos.
Para concluir, mi querido Bernardino.
Pues, Eduardo, nada más, para el día de la jornada electoral de esta revocación del mandato, tú decías hace rato el 40% del listado nominal, son alrededor de 37 millones de votos. Más o menos.
A ver si salen. El poder del acarreo es inmenso. Exacto. Un minuto después de la hora. ¿Quién diablos Sergio Gutiérrez Luna? Es un hombre que desde apenas el 17 decidió ver la luz verdadera y meterse a Morena, después de haber colaborado en un gobierno panista en Sonora, en un gobierno panista a nivel federal, el gobierno de Fox, vio la luz, y ahora es de Morena, y como recompensa por haber visto la luz, es diputado, y porque creo que es bien mandilón, lo nombraron presidente de la Cámara de Diputados, para hacer el corre tú y dile de los que están arriba de él. Recordarán que hace unos días presentó una denuncia contra los consejeros del INE, una denuncia fuerte ante la Fiscalía General de la República. Pues ahora resulta que no la va a ratificar, y quien está muy contento de que no la va a ratificar es el señor presidente de la República, que no queremos suponer que le dio la orden a este señor Gutiérrez Luna, ¿no? Imposible, imposible. A ver, César, esto es patentemente burdo.
Yo creo que esto se inscribe dentro de lo que platicamos en el segmento anterior de toda la estrategia corporativa para que se lleve a cabo la consulta de la revocación. Y evidentemente, primero, no tiene pies ni cabeza, no hay manera de probar ningún delito. Es una advertencia, es una manera de denunciar, de exhibir músculo del dominio del presidente sobre los demás poderes y de cómo los propios políticos partidarios podrían atacar el régimen institucional del INE. Por otro
¿Tú
lado,
crees que es exhibir músculo con un diputadete como Gutiérrez Luna? Por si me dijeras que un diputado de prestigio y de peso y de prosapia, pero este tipo que salió de la nada no espanta ni a su gato.
No, pero le da mucha cuerda, le da mucho ánimo, le da mucha expectativa a su propia gente. Es decir, no está dirigido sino para convencer y animar a la gente que está participando de su movimiento. Y en este sentido...
¿Tú crees que esto asustó a Lorenzo Córdoba y a los otros?
No, para nada. Para nada, punto. Pero ahora...
Pues, entonces
ahora
no sirvió de nada.
Para jugar. ¿Perdón?
Entonces no sirvió de nada.
Tienen el elemento para jugar con la generosidad, la grandeza del presidente que perdona la vida del INE para que
no,
pueda...
No, pero el presidente no, esto fue una decisión de un diputado perteneciente a un poder legislativo autónomo y paralelo al ejecutivo.
Y entonces el efecto que tenemos es esta población que está participando con la consecución de las firmas, todo eso, que sigue participando en el juego. A mí lo que me preocupa es cómo todas las normas jurídicas, aún las constitucionales, se están volviendo parte del juguete del discurso respecto de la revocación y de esta fantasía de la ratificación. Y en esto vamos a entrar en terrenos muy peligrosos porque finalmente, como decíamos hace rato, en el momento de la elección de verdad, pues vamos a ver qué efectos constitucionales tiene. Todavía vamos a saber si la Corte permite o no con las deficiencias presupuestales, vamos a ver cuáles son los efectos y tendría que responder la Fiscalía General de la República si no hay algo que deba perseguirse de oficio y entonces iba a ser un brete general con toda la situación de la irresponsabilidad de haber presentado una denuncia como si fuera un juego de cartas, ¿no?
Pero, a ver, pero aquí hay... Bernardino, tú eres abogado, César, tú eres abogado, Marco, tú no eres abogado, ¿verdad? Entonces, esta mesa no está totalmente contaminada. Pero, lo que abundan en los tribunales en México, sea el tribunal, el Fiscalía General de la República, sea lo que sea, son estas denuncias, ¿cómo las llaman? Frívolas, ¿no, Bernardino?
Sí, en algunos casos pueden llegar a ser frívolas porque no hay elementos, digamos, sustentables jurídicamente hablando para poder constituir una conducta delictiva, como es en este caso que se hablaba de coalición de servidores públicos. Y
esta
de
fue frívola.
Pues de alguna manera, en su cierto aspecto, sí, Eduardo, porque más que nada se está hablando que es una decisión política, ¿no? Se está diciendo que es más parte de una decisión política que una que constituyan elementos jurídicos. Acordémonos que fueron denunciados 6 consejeros de los 11 por haber tomado la decisión de postergar de alguna manera, no llevar en todas sus etapas, porque hay unas etapas que sí se hicieron, de lo que es la organización de la revocación del mandato. Entonces, en sectores pasados, que tú y yo lo comentábamos aquí con los del equipo, decía que, pues bueno, quizás a lo mejor faltaban elementos para constituirse un delito, ¿no? En ese contexto, porque hubo cosas que sí hicieron los consejeros y cosas que dejaron en su momento, dijeron que iban a postergarlo de acuerdo al acuerdo que habían dictado, creo que fue por ahí del 17 de diciembre. Entonces, pues bueno, así están las cosas, así ya terminó. Creo que es importante esta decisión, ¿no? También hay que tomarla en esa consideración, porque pues sobre todas las cosas son órganos autónomos constitucionales.
Para mí, quien quiera en ridículo es este diputadillo Gutiérrez Luna. Quedó como el perfecto títere. La marioneta, títere, es como el senador Bolaños Cacho que a última hora, este de Oaxaca, que a última hora metió esta reforma, este añadido que buscaba extenderle 3 años el mandato al presidente del Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agarran a ilustres legisladores, ilustres por lo desconocidos. Ya llegan estos y con tal de quedar bien con el patrón, quedan bien ante la historia, ¿o no, César?
Lo que pasa es que es parte de este espectáculo de la sumisión del legislativo al ejecutivo, y yo entiendo que el líder del partido podría jugar con sus cartas legislativas y obtener las leyes que necesite, pero es que esto ya es burdo y ya es llegó un punto en que acusar de coalición de funcionarios a un cuerpo colegiado es como acusarlos de que se reunieron cuando tenían que haberse reunido. Es decir, este descuido de las formas está haciendo que la baraja se les caiga de la mano.
Pero no es la primera vez que se descuiden las formas y no es la primera vez que tienen que echarse para atrás por ese descuido. Marco.
Es que el objetivo es eminentemente político, no es jurídico, no es institucional. Lo que ellos están construyendo es una narrativa para ir desgastando al INE poco a poco y a sus consejeros con miras a su renovación. En ese sentido, pues, utilizan todos los elementos sin importarles, pues, que a veces exhiben limitaciones y deficiencias en este proceso. Y eso es lo que lastima, desafortunadamente, instituciones tan importantes como el INE, que nos ha costado mucho a los ciudadanos construirla, pues este tipo de golpes totalmente sin sentido y sin argumento, pues denostan una institución que se ha construido con mucho esfuerzo y que ha dado resultados a los mexicanos. Hoy tenemos, sin lugar a dudas, una mejor democracia, entre otras cosas porque tenemos un INE fuerte, con buenos consejeros.
Y con muy malos legisladores. Acuérdense cuando Félix Salgado Macedonio, senador de Morena por Guerrero, dijo que iban a remover a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los vamos a remover. O sea, el tipo no ha leído, pero yo creo que en el artículo primero constitucional, porque remover a los ministros, digo, pero lo estamos viendo una y otra vez, son burdos, son primitivos. Lo que buscan es causar un efecto. Pero el problema creo que ha sido es que han tenido muy malos portavoces, como este señor Gutiérrez Luna, como lo es Félix Salgado Macedonia, donde es gente que no tiene peso. Si el que hubiera presentado la denuncia hubiera sido, digamos, Ricardo Monreal o alguien de cierto prestigio, bueno, dirías, hijo, esto sí va en serio. Pero Sergito Gutiérrez Luna.
Además, también el descuido de las formas es lesiona en el fondo también, ¿no? O sea, ya nos acostumbramos todos al buscapié del presidente, pues tira a ver qué sale, y bueno, tiene efecto los primeros 2 años, ya ahorita es el pan nuestro de cada día.
Además, esto no tuvo efecto desde que se lanzó, creo que todos dijimos que no iba a ningún lado, Bernardino.
Sí, hablábamos de eso, que muy probablemente carecía de elementos, ¿no? De elementos jurídicos, repito, para constituirse una conducta delictiva. Entonces, ahí es donde, pues, seguramente dijeron, pues, no tiene ni pies ni cabeza, mejor nos retractamos, nos echamos para atrás y continuamos con otra cuestión, ¿no?
Como también dijimos que la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte
de Justicia,
no iba a ir a ningún lado, y no fue a ningún lado. En este programa le hemos atinado a todas diciendo, no va, no va, no va, no va. Y no es porque no estemos de acuerdo con el presidente, estamos en desacuerdo en que se promuevan formas ilegales de hacer las cosas. Así punto.
Así es. Sí, la constitución es muy clara, la ley es muy clara. Sí.
Yo me parece que es una forma muy es una forma muy equivocada querer construir destruyendo, ¿no? No es posible, pues, que por esta idea de ir concentrando el poder no haya tope, ni haya regla, ni haya principio que valga, como es el tema de la institucionalidad. Es eso, pues deja muy preocupado a todos. Si así van a actuar en la medida que acumulen más poder, pues es más preocupante para todos nosotros. Gracias a hoy que tenemos un INE fuerte, se puede oponer una Suprema Corte de Justicia.
Pero siempre ha sido en México eso. A ver, ¿a quién le pidió permiso Calderón para hacer su guerra?
Pero no
ha
estado bien, ¿no?
Y los diputados, senadores del PAN y de otros partidos, cada vez que decían esto, dinero para el combate a la delincuencia, levantaban la manita. O sea, así ha sido la historia de México. Para concluir, César.
Yo creo que en la medida que las instituciones sigan manteniendo su potencia, su fuerza ciudadana, este tipo de cosas van a ir pasando y se van a ir resbalando. Hay que celebrar el hecho de que Córdoba es un hombre que conoce la Constitución, que defendió la institucionalidad y que sobre eso se va a ir hasta el final del mandato presidencial. Entonces creo que eso nos permite un juego ciudadano.
Muy bien, buen tema, pero ya se acabó esto. Esperemos el próximo escándalo legislativo. Regresamos. en esta época de pandemia, si algo ha influido en y ha afectado nuestras vidas, la tecnología. La tecnología ha facilitado mucho lo que hacíamos y es un cambio irreversible. Y creo que en este año vimos muchas tendencias tecnológicas que tal vez antes de la pandemia no nos imaginábamos, Marco.
No solamente eso, Eduardo, sino que teníamos resistencias, había muchos mitos, había muchos peros que decían, no, esas tecnologías no van a terminar siendo populares o no se van a implementar. Pues la necesidad nos obligó a pasar de esas resistencias a empezarlas a disfrutar y darnos cuenta que estaban preparadas, que eran más bien nuestras propias negaciones. En el 2020 lo que decidimos es tratar de operar parcialmente frente a las restricciones de movilidad y las restricciones de aislamiento. Y vimos cómo pudimos trabajar desde casa, tomar clases ahí, cómo pudimos comprar los diferentes productos y servicios que necesitamos. Y en el 2021, esto pasó de ser esa famosa nueva normalidad, que era algo temporal, a convertirse en una nueva cotidianidad, algo permanente. Y si bien hubieron muchos cambios, yo rescataría cuatro grandes tendencias. Uno, todo lo relacionado con la vacuna del COVID-19. Detrás de eso, hay realmente un esfuerzo increíble, lograr una vacuna en un récord de 10 meses donde grupos multidisciplinarios de diferentes naciones e instituciones trabajaron, más de 70 proyectos, ¿no? Después la producción, la distribución, la aplicación, mal que bien, al menos con una dosis ya se han vacunado 4.520 millones de personas, casi el 58% de la población mundial, algo increíble en tan poco tiempo, ¿no? Pero también todos los días nos da, el caso del COVID, nuevos aprendizajes. El Omicron nos está dando dos lecciones. Uno, que este virus va a seguir mutando, así que no es temporal, se va a quedar con nosotros y vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6 dosis, ¿no? Ni modo. Y la otra, que para que se controle ese virus tienen que ser vacunados todos, los ricos y los pobres.
Y el 100% de la población.
Así es, entonces eso es bastante valioso. Otra de las tendencias...
Bueno, bastante valioso y bastante imposible.
Sí, que muestra nuestras limitaciones.
100% de la población mundial.
Nuestras limitaciones.
Otra tendencia, y después tienes que estarnos vacunando cada 6 meses.
Así es. Otra tendencia es la tecnología remota. Toda esta tecnología que nos permitió operar desde otro sitio diferente. Se aplicó en el trabajo. Por ejemplo, el porcentaje de gente en el mundo que hoy está trabajando desde su casa creció el doble en menos de 2 años, del 17% al 32%. Y se piensa que al menos después la mitad de la población va a tener que trabajar desde su casa al menos un día a la semana. Al menos un día, ¿no? En materia de educación, prácticamente, según la UNESCO, 191 países se fueron a un modelo de educación en línea, que es el 98% de la población. Y esto va a continuar. Se van a crear modelos híbridos en nuestras escuelas. En comercio electrónico, 3.800 millones de personas en el mundo, casi la mitad de la población, ha hecho una transacción de comercio electrónico y está creciendo a una barbaridad de porcentaje. Y lo mismo en el caso de la salud. No se tienen estadísticas porque ha sido demasiados cambios, pero hay algunas estadísticas que dicen que al menos la salud creció 38 veces en su uso de la tecnología. 38 veces. O sea, una perfecta locura. La tercera
tendencia... Y tú ves, por ejemplo, en el negocio nuestro, CNN, MSNBC, NBC, todas estas cadenas, más que nada las que están... No en señal abierta, pero también en señal abierta, los conductores y todo el equipo están conectados como nosotros ahorita.
Claro.
Tales sistemas un poco más, un poco menos sofisticados, un poco más de producción, un poco menos de producción, pero lo nuevo normal es que los estudios de televisión y de radio, sí, pues ya no tienen una gran razón de existir con además el costo que implican, ¿eh?
Nos cambió todo, Eduardo. Otro es el blockchain. Lo vimos cómo fue creciendo, principalmente en criptomonedas, y fue creciendo y consolidándose. Dentro de poco lo vamos a
ver. A ver, ahí te voy a interrumpir. Yo sigo sin entender qué diablos es el blockchain.
Es una forma donde tú vas, haciendo tu programación de un sistema o una plataforma por bloques, ¿no? Que están encadenados. pero que en vez de tenerlo en un solo sitio, los puedes distribuir en diferentes computadoras en una red que está distribuida en todo el mundo. De tal manera que nadie tiene control de todos los bloques, de todos los componentes de tu sistema. Lo que con eso sucede es que nadie lo puede alterar, lo que da una gran confianza.
O sea, el único que tiene el control eres tú.
El que desarrolló la plataforma y estableció las reglas. Si establecía las reglas y si estas reglas tienen que ver con otros usuarios, ya no las puede mover. Al menos que exista consenso.
Dame un ejemplo de cómo cualquiera de nosotros podría usar el blockchain.
Por ejemplo, en los contratos, Bernardino, ¿podríamos hacer contratos a través de blockchain que son totalmente inalterables en el momento que están distribuidos en un montón de máquinas alrededor del mundo que nadie podría modificarlo?
Estás hablando que una página está en un sistema, otra página en otro.
Un pedacito.
Si son 50 páginas, ¿pueden estar en 50 computadoras?
Así es. De tal manera que es imposible poderlo alterar. Ya ahorita, Eduardo, se mueve a través de blockchain alrededor de 270 mil millones de dólares en transacciones. 270 mil. Y se piensa que el
mercado global... cada día, cada año, cada década.
Esto nada más por año. 270 mil millones este año. Y se piensa que va a crecer de 2019 a 2025 en 69%. Una locura. Y la cuarta es el metaverso. Este nuevo mundo digital que anunció Facebook que va a empezar a construir y que de entrada van a invertir 10 mil millones de pesos y que se piensa que en 2024 ya va a generar negocios por 800 mil millones de dólares.
Otro pues no está mal. Inviertes 10 mil y ganas 800 mil. Pues buen negocio.
Claro. Un gran negocio donde ellos van a ser dueños ahora sí del WAP, del guante y de las pelotas. Ahora
oye,
sí,
pero ¿no puede hacer lo mismo Google y no pueden hacer lo mismo Microsoft?
Totalmente lo están haciendo. Van a tener que negociar entre estas grandes plataformas y ponerse de acuerdo. El problema es que se van a poner de acuerdo ellos. ¿Quién sabe qué tantos beneficios o qué tanta respeto?
Pero ponerse de acuerdo ellos va en contra de todas las leyes antimonopolio de casi todo el mundo, ¿eh?
Pues totalmente, no hay forma de cómo controlarlo, salvo que alguien tenga una mejor idea, pues la mayoría de la gente dice esto se nos escapa totalmente. Para mí esas son las grandes cuatro grandes tendencias del 2021 que impactaron y que están transformando al mundo.
¿Algo que quiera añadir César y Bernardino? César.
Mire, yo nada más añadiría esto de la cuestión del blockchain. Esto es el fin del notariado, por ejemplo. Ya no vamos a necesitar notarios en muy poco, en un corto plazo. Y la gestión pública para la contratación. Esto es un remedio terriblemente rudo contra la corrupción.
Así es.
Por eso tal vez el mico no va penetrando tan fuerte como uno quisiera, ¿verdad? Y aunque a ver, Bernardino, nos quedan 30 segundos.
Pues Eduardo, el teletrabajo yo creo que llegó y se quedó ahí para siempre. No va a cambiar, eso sí.
Indiscutiblemente. Concluye tu tema, mi querido Marco.
Yo creo que tenemos que entender que llegó una nueva ola de aceleración de la tecnología. Tenemos que prepararnos y tenemos que meternos en ella, porque de eso va a depender nuestra empleabilidad y nuestro espacio en el futuro. Ya no es opción. Órale, tenemos que activarnos otra vez de nuevo.
Ponernos a estudiar para entenderlo.
Totalmente, no hay de otra.
Mensajes. Ayer, poco antes de las 7 de la noche, hora del centro, a través de mi cuenta de Twitter, escribí lo siguiente. Manuel del Río Virgen se queda en la cárcel. Francisco Reyes, juez de control del 10º Distrito Judicial de Veracruz, determinó que hay pruebas para procesar por homicidio al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Dicen que ya se había negociado su liberación, pero el gobernador Cuitláhuac García o tiene más fuerza que el secretario de Gobernación Adán Augusto o de Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO, o de plano mandó a volar a funcionarios del gobierno federal, o decidió no respetar el acuerdo negociado. Todo es posible en la era de la 4T. ¿Y por qué escribí eso? Porque a mí me dijeron que ya se había negociado al más alto nivel. Pues a la hora de la hora, pues dicha negociación o fue mito, y si fue verdad, pues el señor se queda en la cárcel. Quiero aclarar que yo lancé esto con media hora antes de salir el comunicado oficial de que Manuel del Río Virgen se queda en la cárcel. ¿Qué es lo que dice el comunicado oficial? Pues el comunicado oficial que fue lanzado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dice: la Fiscalía General del Estado informa que, como resultado de la continuación de la audiencia inicial y toda vez que la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez valoró como idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel N. por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la víctima RTT dentro del proceso penal 414/2021, quedando firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 1 año y 3 meses de investigación complementaria. Así de fácil. El juez dice: yo sí veo elementos. Hay gente que dice: ¿y por qué no se muestran? Porque, que yo sepa, un juicio no se puede estar diseminando toda la información a menos que lo filtren para beneficiar o afectar a alguna de las partes. ¿Cómo ven este asunto, Bernardino, César, Marco?
Pues sí, efectivamente, Eduardo, en esta última parte, pues todos los elementos de prueba y todo esto, pues no se pueden estar ventilando al público, digámoslo de esa manera, porque entonces se viene abajo y se está jugando contra dos principios bien importantes, que es el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, si dan a conocer de una manera inmediata todo esto al público, digámoslo de esa manera, pues también estás desarticulando la defensa del posible, del imputado en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido.
Ahora, pero hablando de presunta inocencia, ¿por qué lo mandan 1 año 3 meses a la cárcel si no se ha probado que es culpable?
Porque hay una conducta delictiva que, al menos como dice el comunicado, hay suficientes pruebas por parte del de lo que está diciendo el Ministerio Público para vincularlo, para dictar este acto de vinculación.
O sea, que el juez se encuentra que puede ser culpable.
Podría darse ese contexto, ¿no? Como se está mencionando.
César.
Sí, en este momento lo que sucede es que un juez de control ha decidido que hay pruebas suficientes que podrían indicar la comisión de un delito imputable a este señor.
Correcto.
Entonces, que, sí. Seguir, que no puede mantenerse en libertad porque puede fugarse, cometer otro delito o algo así, que por lo tanto tiene que estar privado de su libertad. Lo curioso,
se puede pelar, se puede fugar.
Exacto, se puede escapar, cometer otro delito, en fin. Lo interesante es cómo se ha hecho este carnaval político en torno a cuestiones que deberían ser de estricto derecho penal, ¿no? Y entonces, bueno, es toda, es como la exhibición del uso de las potencias, de las fuerzas políticas para lograr sus objetivos dentro de esta descomposición que va acompañando al cambio, digamos, de poder en unos años. Entonces, esto es algo
pero,
muy...
pero el que armó todo el lío se llama Ricardo Monreal. Él fue el que empezó diciendo que había unos presos injustamente por una ley que castiga las injurias al gobierno, y después que leímos aquí al aire, no son injurias al gobierno, son injurias a personas que trabajen para un gobierno, lo cual, que yo sepa, en la mayoría de los países está penado. Tú no puedes estarle mentando la madre o pegándole a un policía o cualquier persona, y ahí pues estaba yo enojado, pásele usted, no hay problema, ¿no? Que es casi lo que está pidiendo Ricardo Monreal. Esto es un problema, yo creo que es una bronca que Ricardo Monreal trae con el gobernador de Veracruz, pero yo creo que ya, él ya se sabía, ya le habían avisado que iban contra Manuel del Río Virgen, y tal vez quiso quitarle el fusible al cohete usando de pretexto que hay una muy mala impartición de justicia en Veracruz con el caso de estas 4 personas que están en la cárcel por injurias a la autoridad. Puede ser. Otra vez, estamos suponiendo, estamos elucubrando, porque como todos nuestros políticos se manejan con gran sigilo y no quieren que sepamos qué están haciendo, pues tenemos que elucubrar. Marco. No te oigo, Marco.
Otra vez vemos un tema totalmente relacionado con el poder. Estamos hablando de la gente del mismo partido que tiene diferencias que seguramente están encaminadas al proceso electoral del 2024. Pero además que ahora se subió otro partido más, Movimiento Ciudadano, que tiene intereses muy específicos allí en Veracruz. y somos todos rehén de una telenovela donde nos pasan capítulos totalmente con datos envenenados. Pareciera ser que es un conflicto político por una presidencia municipal donde mataron al que ganó por un interés de imponer al sustituto y que escala pues hasta el Senado y que después escala dentro de Morena, escala en presidencia y escala en Movimiento Ciudadano. Ya se hizo toda una ensalada.
Porque no hay que olvidar que José Manuel del Río Virgen fue presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano de 2011 a 2018. Entonces, él es miembro del Movimiento Ciudadano y lo sale a defender otra persona que estuvo preso por cohecho o por fraude o por robarse dinero del pueblo cuando fue gobernador de Veracruz, que es Dante Delgado. Ay, 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 ¿qué cosas vemos?
Es todo un enredo político.
Bernardino.
Sí, fíjate, Eduardo, lo que comentabas, se dice que es ultrajes a la autoridad, no injurias. Entonces, ahí creo que fue donde empezó todo este escándalo y todo este problema en ese sentido. Y están las denuncias.
Sí, ¿qué pasa? Que la gente entendía ultrajes con la autoridad es mentarle la madre al gobierno, y no era el gobierno. La ley es muy clara. Agredir a funcionarios públicos. Y yo estoy de acuerdo con la ley.
Yo también estoy de acuerdo, tiene que darse el respeto y punto, ¿no? Hace unos días hemos visto mucho también los ataques a los policías, ¿no? Y que están golpeando, los están golpeando y dicen, no, porque me quiso abusar. Bueno, pues si quiso abusar de su autoridad, pues con una denuncia también, ¿no? En esa parte, pero no llegar a esos golpes o insultos, etcétera.
No, mira, hemos visto videos de cómo se baja alguien de su coche y le pega al policía, por favor.
Sí, claro.
César, te veo muy callado, como que estás meditando, te estás agarrando los bigotes, así como D'Artagnan.
Lo que pasa es que a mí me parece que esto viene en como una parte sintomática de esta segunda mitad del sexenio, en el sentido del uso de instituciones con todo dentro de esta maraña política. Y esto va a resultar en algunos inconvenientes en algún momento, pero que sí tenemos que estar ya acostumbrados a que este es el uso institucional de las cosas durante este tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder con el proceso de este hombre? No tengo ni la más remota idea, creo que es muy prematuro apostar, pero lo que sí creo es que seguimos viendo el uso de estos elementos jurídicos con fines políticos. No es que no se haya hecho antes, pero sí creo que hay una falta de oficio y una falta, digamos, de desempeño en la manera en que se están haciendo. Entonces, al final del día, las consecuencias jurídicas tarde o temprano tienen que salir.
Pero aquí lo que estamos viendo es cómo dentro de Morena, igual que en los demás partidos, pero Morena es el partido en el poder, estás viendo que están pegando hasta con la basinica. O sea, el líder de los senadores de Morena se va, pero con todo, contra el gobernador morenista de Veracruz, que no es cualquier gobernador. Veracruz es un estado muy importante y más en una elección federal porque aporta muchos votos al candidato a la presidencia, por ejemplo. Yo creo que todo esto también tiene que ver pleitos personales que puede haber entre Monreal y Cuitláhuac García. Puede haber también ya definiciones a favor o en contra de Ricardo Monreal rumbo al 2024. No creo que Cuitláhuac García se inclinaría para apoyar a Ricardo Monreal. O sea, aquí hay mucho ruido, definitivamente, y quienes la pagamos somos los que no estamos en esto, donde vemos un desorden.
Así es.
Mucho desorden.
Con los días, el apuñalamiento entre ellos va a ser peor y más.
Y además, otra vez, mandar al suelo y usar de trapeador a las instituciones. En este caso, están usando de trapeador al Poder Judicial de Veracruz.
Así es, para perder más credibilidad todavía.
En fin, así está la cosa dentro de Morena. Mensajes. Ser, caray, ¿por qué? Hay que decirlo, nuestra época se caracteriza pues por una gran fragmentación familiar. O sea, vamos a restaurantes, vamos a lugares y vemos que cada miembro de la familia está con su celular viendo qué pasa, chateando, cada quien por su lado, capaz de que estén chateando entre ellos mismos con su teléfono, no sabemos. Pero sí vemos como que mesas en donde lo que priva es el silencio. Y la vida en convivencia, padres e hijos, como que se va deteriorando y hay que pelear porque se recupere esa interrelación entre dos generaciones. Y qué mejor momento que las vacaciones. Y Alejandra Ruiz Sánchez ya nos acompaña, pues para darnos unos buenos consejos para los que, bueno, para, a mí ya no, pero para los que van a salir en familia y con hijos pequeños, adolescentes, suerte con los adolescentes. A ver, Alejandra, tú explícanos cómo le van a hacer. Porque mira, César tiene hijos adolescentes.
Sí.
Marco tiene hijos adolescentes. Bernardino tiene a Lola. Y yo tengo a Duncan y a Pierre. Ya
no. Sí. Bueno, y tu mujer, o sea, también está Mónica. Es que también no solamente es, a veces los hijos pues ya se fueron, no te hacen caso, etcétera. Pero también tienes a tu esposa, a tu novia, a tu pareja, etcétera.
Ya, y hay otros juegos, claro.
También hay unos muy muy elaborados que también están padres, pero fíjate,
muy elaborados,
en familia,
sí.
En familia de pronto pensamos que solamente los pobres niños pueden jugar estos juegos que son tan caros, que es el Wii, el Xbox, ahora ya tenemos el 5, y si tenías juegos anteriores pues ya no sirven en el 5, entonces tienes que comprar todo nuevo. Y ahorita el que está de super moda es el de la FIFA, entonces, y es en el 5, entonces si no tienes el 5, pues ya no lo puedes ni jugar.
No, es muy caro, es muy caro.
Es muy caro, ahorita creo que está entre 18 y 20 mil pesos, pero hay muchas otras opciones que hacer, y eso es lo increíble en familia. Mira, yo he estado, cuando estaba en México, estoy en Acapulco, pero me hice así como una investigación de campo, y pues vivo un poco cerca de la Mexicana, estuve yendo a nada más a observar a Chapultepec. ¿Qué hacen las familias, no? Porque estamos en época de vacación, y ahorita que tengo la oportunidad de estar en Acapulco, me puse a caminar por toda la playa, y pues tienes una diversidad impresionante en la playa, ¿no? Tienes playas públicas, la privada de los condominios, etcétera. Y en particular lo que ves en general, que es algo en común, ves a todas las familias jugando, y digo muchas, ¿eh? Jugando retas de fútbol 5, voleibol, nada más cáchale con los bebés o con los chiquitos. O sea, muchas cosas en familia. Y los que no son tan deportistas, porque también hay los que salen a las olas y demás, que ahorita están muy fuertes las corrientes, pero bueno. Y los que no son tan deportistas, los ves en mesas realmente jugando desde manotazo, que es muy fácil jugar, no necesitas grandes cosas. Ajedrez, mucho ajedrez he visto, Eduardo, yo estoy muy impactada y me gusta mucho verlo, la verdad. Están jugando backgammon también, tenemos, no sé si conozcas se llama Mentirosa, en inglés se llama diferente, ¿no? Bueno, Mentirosa es un juego muy, muy divertido también para los niños. Entonces estás viendo mesas completas de familias, hasta retando de una familia a otra. Eso está increíble ver. Se está empezando a retomar todo este juego de mesa que de pronto se había olvidado, y también retomas a la familia, porque es algo divertido, es algo donde pueden crecer todos, porque ahorita nosotros, en lo particular en mi familia, acabamos de encontrar un juego que se llama Catán. Y es una isla que tú empiezas a colonizar. Y pueden jugar niños desde 8 años, ¿eh? Y haces trueques porque tienes parcelas que vas comprando, está el bosque, está
es tipo turista, pero más sofisticado,
donde tienes que pensar más, hay muchas estrategias, haces tú realmente, vas creando la isla, vas haciendo caminos, vas haciendo aldeas, ciudades, o sea, la verdad es que está...
Y te vas a conquistar al planeta después porque tienes un ejército y matas a todos los enemigos.
No, fíjate que no. A mí lo que he estado, no, entonces vamos de isla en isla. Fíjate que lo que me impactó fue que es un juego que está muy galán, muchos premios ha tenido desde 1995, es un juego alemán desde el 95. En el 2000 se ganó el juego del siglo, el mejor juego del siglo. Y apenas, bueno, yo lo acabo de conocer, no sé si alguien ya lo había conocido, lo tenían en
la... ¿Cómo se llama otra vez?
Catán.
A ver, Catán. César, Marco, ¿ustedes qué juego están jugando con sus hijos? A ver.
Mira, yo con los chicos, como tienen lo de sus entrenamientos del esgrima, pues en eso se nos va mucho el tiempo. Y la verdad es que más que jugar, lo que hemos estado haciendo es ver cine. que juego mucho con los chicos que les gusta mucho es Monopoly, y eso lo jugamos mucho acá. Y también el Uno, que este de las cartas, que
el Uno también,
que sí es como familiar y es muy muy divertido, ¿eh? Los juegos de mesa sí es muy, este de Catán no lo conocía, pero pues suena muy interesante. Me recuerda también mucho al Risk.
A ver, Marco, tú.
Fíjate que a mis hijos les gusta mucho los rompecabezas, ¿no? Y van avanzando en hacerlos cada día más complicados, ¿no? Y lo hacen en conjunto, o sea, se reúnen entre ellos y a veces participamos, tanto mi esposa como su servidor, pero ellos fundamentalmente, y es muy divertido verlos cómo se van organizando, se van definiendo tareas, cómo se van coordinando, y le entran día tras día, porque algunos son muy complejos.
Es un reto, claro.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que yo jugaba con ellos Scrabble.
Sí.
Y después me acuerdo que jugaba un juego que creo que se llamaba Stratego. Ya pasaron los años. Stratego era un juego de los ejércitos aliados contra los ejércitos nazis. Sí. Pero no era electrónico. Era en un tablero y sí, ibas moviendo tus avioncitos, tus tanques. Y era un juego de estrategia, a ver quién ganaba, ¿no? O sea, siempre ha habido juegos bien divertidos. Turista siempre ha sido bueno. Hay el auge del ajedrez, y más ahora después de que se difundió esta serie en Netflix de esta chica ajedrecista, El Gambito de Dama, no sé si lo vieron.
Sí, sí.
Sí, claro.
Donde se dice que las ventas de juegos de ajedrez se incrementaron gracias a esta serie. O sea,
totalmente, sí.
Y qué
sí,
bueno, ¿no? Ya hay muchos otros juegos, caray, desde las damas chinas, que es muy elemental, hasta cosas muy complicadas. Creo que depende de la edad de los hijos, ¿no?
Depende de la edad de los hijos y también hasta dónde los lleves tú, ¿eh? Porque este de Catán, por ejemplo, es de, no me acuerdo si es de 10, 12 años para arriba, y nosotros aquí lo hemos jugado con un chiquito que tiene 7 y es buenísimo, hace unas estrategias bárbaras, o sea. Y fíjate, aquí nada más nosotros, ahorita Bernardino que nos cuente, que también le gustan los juegos de mesa, fíjate cuántos juegos ya sacamos. O sea, tú te juntas con tus familiares, con tus vecinos, y ve todas las ideas que puedes generar.
Sí, está muy padre, pero mira, yo no tengo hijos, Alejandra, pero veo y tengo, cuando voy a jugar, practico un deporte, veo a los jóvenes que están con el celular y con unos juegos todo el día, todo el tiempo. Entonces, sí. Esos juegos no les cuesta, se conectan a una línea de internet y están jugando con otros jugadores de otras partes del mundo.
A veces están jugando con jugadores del resto del mundo y lo sí, último que quieren es que entre el papá eso, o la mamá, que no le entienden al juego. Pues no, también eso ocurre, también eso ocurre. Es muy eso, padre y romántico los papás y la mamá y los anuncios que ves en la tele, ahí están todos jugando. Pero la verdad es que los chavos de hoy que nacieron ya con casi un celular en la mano, un iPad, se vuelven muy tecnificados.
Pero mira, ahorita yo creo que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es el tiempo.
El tiempo, y, ahí está. Muy bien. Nos tenemos que ir. Feliz año, Alejandra, César. Igualmente, feliz año, Marco. Feliz Bernardino, mañana yo te voy y te desearé mañana. Soy Eduardo Ruiz Gili, mañana 3:30 de la tarde, hora del centro, estoy de regreso. Gracias.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.